Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos entrando en el calor de ese hogar, quizás con un poquito de frescura en el ambiente, pero sabiendo que Dios ha de formar en nosotros valores muy especiales. Cada una de nuestras reuniones lleva para nosotros un objetivo, y es formar esos valores espirituales. Este mensaje de esta carta creo que es sumamente importante, ya que habla precisamente de la situación nuestra como iglesia. Porque quiero decir, hermanos, en esta noche, que muchos de nosotros creemos que nosotros estamos exentos quizás de todo ese espíritu que se está manejando en el mundo. El mundo, la civilización, que implica todos los sistemas existentes, es una corriente. Y es una corriente muy fuerte que, aunque no se ve quizás, porque en medio de ese fluir tan grande, pues quizás no se ve la corriente tan fuerte. Pero no cabe duda que nosotros mismos, dentro de la misma iglesia, y estoy hablando de Avivando la Fe, no estoy hablando de otras comunidades religiosas ni de otras congregaciones, estoy hablando aún dentro de nosotros mismos. Estoy seguro que este es un llamado de atención para que logremos considerar realmente cuál es nuestra situación personal. Podemos envanecernos y llenarnos de orgullo, aún creyendo interpretar a Dios. Porque la verdad es que el hombre es tendiente a esa fórmula de poder sentirse importante. Y ahí, cuando la iglesia se ha convertido en estos últimos tiempos en una iglesia engreída, y a través del curso de la carta vamos a encontrar qué significa todo esto y qué es lo que Dios proféticamente nos ha enseñado. Bueno, la verdad, hermanos, estamos en los últimos tiempos, y estando ya al final de esta etapa de la vida sobre la tierra, este cosmos que Dios permitió llegar hasta este final, pues estamos prácticamente en el epílogo del mundo, de la tierra. Ahora, en este momento solo esperamos que la tierra sea destruida y que pues Dios, pues a través del milenio, traiga su vida nueva, reino nuevo y todo nuevo. Pero estamos en esos últimos tiempos. ¿Y cuál es el objetivo primordial del hombre? Hubo una primera semilla en donde el diablo dijo: tú puedes ser como Dios, le dijo al hombre. Y esa semilla quizás en ese momento no fue lo suficientemente fuerte como para poder producir todos los efectos de maldición, todos los efectos de mala fe que pudo adquirir el hombre en el camino. Fue una semilla que se ha ido expandiendo, se ha ido modificando y ha ido tomando una fuerza extraordinaria, la cual pues ha de destruir al hombre mismo al final, porque el hombre no se puede comparar jamás con Dios. Fue una idea falaz de Satanás, la cual pues con el tiempo tendrá que evidenciarse esa trampa que el diablo preparó. Al hablar entonces de que al final de este tiempo, pues los hombres están, como quien dice, culminando su sueño. ¿Y cuál es su sueño? Ser como Dios. Ser Dios ellos mismos. Por supuesto, Dios con minúscula. Y esto cimentado precisamente por el espíritu de Satanás. Y bueno, hay una pretensión perversa y hay una aspiración ahí de continuo, y es ser mejor que Dios. Y vuelvo al tema: ser mejor que Dios, ser mejor que Dios. Esa idea fija en la mente del hombre, que se apropió de sus mismos genes, y por eso el hombre no puede dejar de pensar en otra cosa sino ser más grande que Dios. Esta idea no la puede abandonar el hombre. Y a través de la ciencia del bien y del mal, el hombre va cultivando, va alimentando todo ese potencial de ser como Dios. Él cree que está avanzando, él cree que va a conquistar. Bueno, al final, pues Dios tiene preparado todo, pero el hombre piensa enfrentar al mismo Dios. Continuamente el hombre está enfrentando a Dios. Pero un día el hombre mismo, con sus armas atómicas, con sus avances tecnológicos, con su conquista al espacio, con sus proyectos genéticos, y qué sé yo, con cambios que puede crear en la misma naturaleza a través de la ciencia, el hombre está llegando a un extremo en la inteligencia artificial, por ejemplo, en el cual ellos creen que están creando inteligencia. esto va a llegar a un momento en que va a confrontar, el hombre va a confrontar de tal manera a Dios que va a decir: Dios, aquí estamos. Y va a ser precisamente en aquel momento profético, en la batalla, gran batalla del Armagedón. Esto, pues, está el valle de Megiddo, allá más o menos, allá al norte de Jerusalén, unos 90 kilómetros. Y esto va a marcar el fin de los tiempos, el fin de la soberbia del hombre, el fin en donde Dios lo va a aplastar, lo va a destruir, y va a ser demostrada la gloria de Dios. Y por eso habla de que Dios va a enfrentar en un día, dice, en un día, toda la soberbia del hombre. Dios lo ha dejado, y ahí va, y el hombre hace, se cree, y va y avanza, y Dios dice: sí, aquí estoy. Pero un día será el día de la ira de Jehová, y ese día es contra todas las naciones del mundo, en donde todos se van a dar cuenta de que estaban equivocados y que había un Dios poderoso que es capaz de destruir toda esa infraestructura humana, todos esos valores humanos, y dejarlos a su destrucción total. En este momento, entonces, será la derrota total para ese engreído Homo sapiens. La verdad es que el hombre que piensa, el ser que piensa, creemos que por ese ser pensante supera las ideas del mismo Dios. Pero hay un pasaje muy hermoso que está precisamente acá en el libro de Apocalipsis, y está muy claro, y dice de la siguiente manera: y vi a la bestia es toda esa comunidad rebelde contra Dios, y a los reyes de la tierra, está hablando de todos esos presidentes, gobernadores, todos esos millonarios que gobiernan el mundo, dice guerrear reunidos, ahí estamos, están reunidos ahí precisamente, ahí en Armagedón, para guerrear contra el que montaba el caballo, que era Jesucristo, y contra su ejército, que son los escogidos de Dios. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 19:19. Pero bueno, mientras ese momento llega, ese fatídico final para la humanidad, porque no hay forma de evadir eso. Dios está pacientemente esperando que el hombre reconozca sus pecados, que se arrepienta. Dios está esperando que haya un arrepentimiento genuino y que el último de los escogidos entre. Pero un día, ahí en Armagedón, va a ser definida la actitud soberbia del hombre. Ese hombre, hermanos, que fue engañado y seducido a través de ese espíritu satánico, y el cual, pues, sus pensamientos y sus actitudes miserables, realmente de un engreimiento sin precedentes, hermanos. La verdad es que cada vez que el hombre consigue algo, va creando algo o genera una idea, pues provoca en el ser ese engreimiento. Esto realmente ha minado todos los aspectos de la vida, ha minado esos más caros valores eternos. Estamos hablando de la religión, estamos hablando de la moralidad, del respeto mutuo y qué sé yo, de la admiración al Dios eterno, etcétera. Ha sido una degeneración total, ha minado esos valores eternos, esos valores que Dios estableció a través de su palabra y a través de la misma creación. Por eso dice que la misma creación gime esa justicia, porque ha habido una ofensa a la misma creación de Dios. A estas pretensiones realmente del hombre no solo están afectando el aspecto religioso quizás o el aspecto moral, hay algo más terrible todavía, y es lo que me hacía referencia principalmente al principio de la reflexión, y es que ha afectado este principio satánico del engreimiento, ha atacado también a la iglesia espiritual que Dios estableció en este mundo. Y lo vamos a ver, porque esto es bíblico, esto es claro, definido, y precisamente esta iglesia que fue fundada por Jesucristo y sus apóstoles ha sido minada. Esto ha sido cambiado, los principios y valores que Dios estableció a través de Jesucristo. La verdad es que esa pervertida idea satánica que fue sembrada en el corazón de Adán, y en aquel momento de él, cuando en el Génesis habla y le dice: y seréis como Dios. Bueno, la verdad es que esto no le permite, o sea, eso forma un bloqueo. Si Satanás le dijo al hombre, tú puedes ser como Dios, entonces, si yo puedo ser como Dios, entonces Dios no existe. Si yo realmente acepto esa premisa satánica como una verdad, entonces yo soy Dios, entonces el Dios verdadero no existe para aquel hombre. Esta no gloria, ese no reconocimiento de la gloria de Dios, entonces la verdad es que hará que dentro del hombre mismo trate insaciablemente de buscar, y bueno, y si no lo encuentra ahí, a través de falsos profetas, doctrinas, y buscar algunas explicaciones, bueno, ¿qué pasará realmente? Y bueno, y son hombres las que están dictando filosofías, principios, y dónde está mi existencia, de dónde vine, al extremo que hemos sido tan torpes en creer que venimos de una bestia, que venimos de un gorila, que venimos de la evolución de un pez, de la qué sé yo, que fuimos arrojados, qué sé yo, de cualquier parte del universo como una partícula, etcétera. ¿Dónde está mi existencia? Cada hombre científico, filosófico, poeta, pues expresa, y ahí van las corrientes, siguiendo precisamente esas doctrinas. Esto básicamente armado en dos términos fundamentales. El primero es el materialismo. El hombre a través del materialismo pues quiere ser como Dios, quiere ser Dios, Dios no existe, y aquí lo que importa es lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa. Y el otro aspecto también de esa estructura es el aspecto religioso. Los hombres a través de un misticismo, de una religiosidad, pues también tratan de poder como disimular que están adorando a un Dios, que admiran a un Dios, y vemos aquellos predicadores que se presentan como verdaderos artistas de la Metro-Goldwyn-Mayer. Estamos viendo artistas ahí en unos, así como los DVDs, CDs, que ahí están las carátulas, que ya casi no se usa eso, pero ahí están las fotografías, ahí a través de las redes sociales, a través de todas esas plataformas, en donde la verdad no se presentan profetas de Dios con humildad ni sencillez, sino como verdaderos figurines, los cuales pretenden ser como Dios, pero son muy religiosos y proyectan muchas cosas con una apariencia de piedad. Aquí hay un pasaje muy bonito precisamente en Mateo 24:24 que nos habla precisamente de eso. Y dice, porque se levantarán, que dice, falsos cristos. Oigan, esto es grave, pero está hablando de falsos cristos y falsos profetas. Está hablando de los hombres que predican la palabra de Dios. Y dice, y algo más tremendo, porque esto lo debemos de tomar en cuenta, y harán grandes señales, y que dice, y prodigios. Y ahí está el peligro precisamente para la verdadera iglesia del Señor. Porque dice, de tal manera que engañarán, o sea, es tan grande, la trama es tan grande, la fuerza, la creatividad que tienen estos de hacer milagros, de hacer muchas cosas, si fuere posible, dice, aún a los escogidos. De manera, hermanos, que la verdad es que Satanás se presenta como ángel de luz, y a través del materialismo y la religión, Satanás enfoca precisamente esta situación de poder no reconocer a Dios como Dios, sino creerse él Dios. Sí, porque realmente deja mucho que desear, como muchos líderes eclesiásticos son verdaderos reyes, son verdaderos rajás, son realmente hombres que se han elevado a la enésima potencia y que se creen realmente dueños aún de la misma vida de los hermanos. La verdad es que muchos tienen a sus feligreses como verdaderos criados, como verdaderos servilistas, que en su momento quieren quedar bien con el líder religioso, aunque no queden bien con Dios. La verdad es que Dios es bueno y es misericordioso, y en esa misericordia, en esa gracia, y mediante un espíritu, su espíritu, llegó realmente a instituir una nueva fórmula. Ese es el amor de Dios. Y es a través de establecer lo verdadero. Quiere decir que todo lo demás es falso. Y esto ya no dentro de una filosofía, ya no es dentro de esta una filosofía, ya el Evangelio de Jesucristo a través del Espíritu Santo ya no se da a través de una creencia de un hombre, sino a través de obras realmente que evidenciaron la gloria y el poder de Dios. Esto, el mensaje de Jesucristo, es lo verdadero. Entonces hablamos ya no dentro de una filosofía, ya no de no una ideología, religión o mediante quizás argumentos parecidos a la verdad, en lo que se llama, y la palabra la establece como la mal llamada ciencia. Dios entonces rechaza, y esto es bien importante de entenderlo, Dios rechaza todo el materialismo, en primer lugar, y Dios rechaza toda la ciencia que es parte de un materialismo, y Dios rechaza todo lo que es religión. Y me llama la atención cómo el mismo Señor Jesucristo viene y no vino a condenar ni a atacar ni al ladrón, ni a la prostituta, ni a aquel perverso, ni a aquel ladrón. Él vino a condenar a la religión que estaba en ese momento, la religión imperante, aquellos hombres soberbios que se habían aprovechado del pueblo, que les rendían pleitesía, que los casi los adoraban los israelitas. Jesús vino entonces a descubrir la cueva del coyote, del lobo. Jesús vino a descubrir, a destapar el rostro de aquellos religiosos. Quiere decir entonces que si Dios viene a desechar la ciencia, el conocimiento y el materialismo, y a la vez viene a retirar de la mesa la religión como un recurso de verdad, automáticamente Cristo viene a instaurar algo nuevo, algo diferente. Entonces mencionaba, ya no dentro de la filosofía, ni de una ideología, ni una religión, ni mediante argumentos de la mal llamada ciencia, sino viene el mensaje de Jesucristo. ¿Y cómo? A través de la sencillez de un mensaje de fe y esperanza viva. Miren, este mensaje de Jesucristo choca totalmente. Pues sí, porque dice, no es por obras. La salvación no es por obras, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ya no es a través de la ley judaica, ya no es a través de la Torá, ya no es a través de las costumbres orientales, no es a través de nada, es a través de la fe en Dios, a través de Jesucristo, como la única oportunidad, como una esperanza viva, la cual van a creer solo los niños. Y eso es lo interesante. Este evangelio, hermanos, y por eso cuando este evangelio cae en las manos de un poderoso, de un intelectual, hermanos, se ríe porque no lo entiende. ¿Cómo es posible que solo por fe? ¿Cómo es posible que solo con creer? No, hombre, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, hombre, es por fe. Es creer. Es como cuando le prometes a un niño, yo te voy a traer mañana un chocolate, y el niño lo cree, y el otro día, ¿y a qué hora me lo vas a traer? A las 5 de la tarde, ese niño de las 4 de la tarde está esperando por el chocolate, porque él creyó que yo no lo iba a engañar. Eso es fe. Esa fe no va para un científico. Él cree que al poner oxígeno e hidrógeno, va a generarse agua. ¿Ya? Dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, eso va a generar agua. Va a encontrar con que hay sodio, y bueno, eso va a generar sal. ¿Ah? NaCl va a crear sal. Esas fórmulas para Dios no tienen sentido, porque simplemente es parte de un esquema material. Ahora viene Cristo y dice, no hombre, está bien, lo material ahí está, pero eso no te va a servir de nada, porque al final todo esto va a ser destruido. Esa es la verdad que trae Jesucristo. Y al final, pues tampoco vale la religión, porque miren, todos esos religiosos mentirosos. Ahora yo traigo un mensaje de verdad, de justicia, y esto, ustedes no van a ser salvos ni por su dinero, ni por sus obras, ni por su religiosidad, sino que ustedes van a ser salvos por la fe en Jesucristo. Esta sencillez del mensaje de fe y esperanza viva es revelado a los niños, a los ignorantes. Y por eso la gente, quizás con alguna preparación académica o con alguna capacidad económica y qué sé yo, dice, es que esos son unos ignorantes, amén. califíquenos como califiquen, es que eso se los tontean, puros niños. Amén, gloria a Dios. Yo le pido al Señor que me siga siendo niño y que pueda creer con todo mi corazón en todas las promesas que Jesús me dio, que iba a preparar un lugar para mí, para que donde Él esté, también nosotros también estemos. Y yo lo creo y lo afirmo en mi corazón y lo sigo creyendo, porque es la única esperanza viva que tengo. Eso, entonces sos tonto, pues está bien. Prefiero que me digan niño, tonto, idiota, y que me digan lo que sea, pero un idiota en el reino de los cielos vale más que 1,000 millonarios de este mundo. Así que, bueno, Dios escogió a los niños, a los ignorantes, a los marginados, etcétera, a todos aquellos, a lo que no era, dice la palabra. Pero, y bueno, ¿y cómo es que Dios se echó la pensada de que era esta nueva fórmula? Es que Dios tenía que humillar a lo que era, para demostrar ese potencial, ese poder que Dios tiene sobre todas las cosas, que de la nada hace algo. Es que esa es la fe. Dios mismo, por medio de la fe, creó todo lo que existe. Y las playas, los planetas, el agua, el mar, y todo lo creó por fe, pensando en que iba a ser y fue hecho. Y esa misma fe es la que Dios quiere transmitir a nuestras vidas. Una fe plena en la cual yo voy a creer de todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que lo que Jesús dijo, que lo que la palabra dice es verdad y se va a cumplir. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, y yo lo creo. Ahora, Jesús vino entonces a enseñar que con una actitud humilde, porque eso fue lo que él vino a enseñar, vino con una actitud humilde. Sí, le daban una cara, en una mejilla, pum, ponía la otra. Le querían quitar la ahí te va lo otro. Y bueno, y mira, paga tus impuestos, ahí pagalos, ahí estamos, ahí está lo que querés, al César lo que es del César, al Dios lo que es de Dios. Y bueno, ¿y por qué comes ahí con las prostitutas? Ahí estamos, pero no me importa que me critiquen. Bueno, Jesús la hubiera hecho muy bien. Si se hubiera hecho con los políticos, si se hubiera hecho con los revoltosos, si se hubiera hecho con los revolucionarios, si se hubiera hecho a los ricos, Jesús hubiera pegado en cualquier parte de eso. Pero como no se hizo al sistema, Él venía a enseñar que es a través de la humildad, que el mensaje era para los ignorantes, que era para los niños, que era para los marginados. Esto es la sabiduría de Dios, que nos enseñó que mediante una actitud humilde y obediente, una actitud paciente, que fue manifestada en toda su plenitud en Jesucristo, sería para siempre la única forma de llegar a alcanzar la eternidad con Dios. Así de fácil. Por eso Jesús lo dice de esta manera: yo soy el camino. Yo. Sí, Él. ¿Y cómo? Así como Él anduvo. Es la única forma de llegar a Dios. Y además de eso, yo soy la verdad. Sí, porque ustedes vivían en una mentira. Yo traje la verdad absoluta. Y bueno, y ante esa verdad, pues yo les he de asegurar que también es la única forma de vida, vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Ahora, y aclara al Señor Jesús: nadie viene al Padre si no es por mí. Esto quiere decir que no hay argumento materialista, no hay argumento científico, no hay argumento religioso que nos pueda llegar a la presencia de Dios, sino que únicamente a través de la fe en ese Jesús que dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que era la vida. Hay un pasaje muy hermoso también que se menciona aquí en la carta, que es muy bonito, que está en Lucas capítulo 10, versículo 21, y son palabras también literales del Señor Jesús. Y dice: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu, como quien dice, ahí estaba feliz. No está hablando de pasado, no está hablando de futuro, ahí mismo el Señor se regocijó en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, viviendo en este cuerpo físico, vivía una vida espiritual, porque el espíritu que tenía dentro era el que gobernaba su vida, el que lo guiaba. Y dijo, miren, lo expresa, cuando Jesús habla, lo dice de una manera tan natural, tan explícito. Dice: yo te alabo, oh Padre. Estaba con aquella efusividad en el espíritu del Señor Jesús. Señor, y hay un reconocimiento de Dios, Señor del cielo y de la tierra, porque escogiste estas cosas, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. ¿Y por qué Jesús alaba esa actitud de Dios? Sí, porque Jesús se dio cuenta de la falsedad que, aunque vivía toda aquella multitud, aquella hipocresía, aquella vana forma de vivir, aquella, todos esos principios, y dice, y escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños, y asegura, afirma, sí, Padre, porque así te agradó. Aleluya. Hermanos, esto es bien importante. Es así como por una iniciativa de Jesucristo, que es el pastor de los pastores, y con el apoyo y con el concurso de los apóstoles, se inicia la manifestación de un nuevo pacto. Ahí está, y esto es lo importante. Termina todo el pacto de la ley, termina todas aquellas obras que no eran, que aunque eran la verdad, no podían cumplirse. Termina esa dispensación de la ley de Moisés, y ahora a través de Jesucristo surge entonces un nuevo impacto, un nuevo pacto. Y esto es importante. En este nuevo pacto ya no es por la fuerza, ya no es por la imposición, ya no es por el miedo, porque la ley influye en miedo, la ley causa terror en cualquiera. Es que si tú haces esto, te va a pasar esto. Si cometes este error, te castigo. Ahora viene en este nuevo pacto, y hay una transferencia a través del Espíritu Santo, una asistencia directa del Espíritu Santo, que ya no habla desde afuera, que ya no intimida, porque la ley intimida, sino que habla desde lo más profundo de nuestro corazón y crea una conciencia y te dice: estás mal, tenés que cambiar. Hay una voz a través del Espíritu Santo que se manifiesta en la conciencia nuestra, que nos guía precisamente a toda justicia y a toda verdad. A través de esa asistencia maravillosa del Espíritu Santo, entonces es fundada la iglesia. Y esto ya no bajo un ministerio puramente eclesiástico, institucional, sino un verdadero cuerpo espiritual empieza a funcionar. Quiere decir que los que hemos entrado a la iglesia verdadera de Dios, en una compañía aparte, en el cual Dios ha depositado su Espíritu Santo, en el cual Dios ha ministrado a su iglesia, entonces en este cuerpo es un cuerpo espiritual. De manera de que somos cosa aparte, hermanos, con toda humildad, pero ya no estamos guiados entonces por todas aquellas corrientes religiosas, sino estamos siendo guiados desde adentro con aquella sabiduría a través del Espíritu Santo. Bueno, lo más importante en esta nueva dispensación ya no es el templo como edificio. Recordemos que una de las engreimientos del mismo pueblo de Israel: templo de Jehová es este, y templo de Jehová es este, y Jesús viene y menosprecia aquello y dice: pues ese templo que ustedes adoran una vez va a ser derribado y no quedará piedra sobre piedra que no haya de caer, así que no se crean de eso. Y cierto que era un gran templo, por supuesto, era el orgullo de ellos, porque era un templo lujosísimo, era un templo maravilloso que tenía tantos lujos, tantas cosas, pero Dios ya no habita en templos hechos de hombres. Y eso es lo importante. Para Dios ya no es el edificio, sino Dios nos ha constituido a nosotros mismos como templo en una nueva edificación mediante un nuevo pacto. Cada uno, el cual ha de manifestar la gloria de Dios y ha de constituirse en habitación del Espíritu Santo. Y esto es lo más importante. Entonces, Dios habita ya en nosotros a través del Espíritu Santo. Ya no es entonces lo importante el edificio. Ahora lo importante es que tú te constituyas en un ser apartado, santificado, en donde pueda habitar felizmente el Espíritu de Dios. Aquí hay un pasaje también en Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, dice, en templos
hechos
por manos humanas. Oigan cómo dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitábamos de algo. Y sigue hablando más este pasaje. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Eso es lo más importante, que nosotros entendamos que en esta nueva dispensación, tú como iglesia, tú como templo del Espíritu Santo, es lo que Dios va a ver, es lo que Dios va a habitar y es lo que Dios va a valorar en un momento dado. Bueno, en ese principio en el que se funda la iglesia de Jesucristo, entendemos que esa iglesia, hermanos, era de gente humilde. La iglesia primitiva era una iglesia de gente humilde, de gente, hermanos, que estaba realmente en el Espíritu de Cristo, acababan de tener la experiencia de la vivencia del Señor Jesús en medio de ellos, las obras que todavía estaban vivas, y luego la manifestación del Espíritu Santo que se dio a través del Pentecostés. Es una iglesia humilde, o más bien, como se expresa ahí en la carta, hechos humildes. Porque no cabe duda que el trato que Dios permitió en esa iglesia fue tan fuerte que aquellos que no eran humildes tenían que terminar humildes, porque mediante esa ofensiva que tenían el mismo pueblo romano, era tan fuerte de los mismos judíos que realmente humillaban a la iglesia, hacían que esta iglesia tuviera que sufrir. Y por eso la carta habla precisamente de hechos humildes, los hicieron humildes. No es que seamos humildes. Aquí el que es escogido de Dios va a tener que ser humilde, y Dios va a saber cómo formar en nosotros esa humildad. Esto sucede ¿por qué toleró esta iglesia primitiva toda esta humillación? Es porque había una frescura del Espíritu Santo. Había un enlace fresco, no había malicias en la mente. El Espíritu Santo, pues, de alguna manera hacía que en esa frescura se sufrieran penalidades, desprecios, humillaciones, etcétera, al extremo que esta iglesia primitiva fue una comunidad masacrada, vituperada. Y bueno, la verdad es que al final, pues, de todas las iglesias, porque hay pues ciertas etapas que se enmarcan dentro de la iglesia primitiva, pero al final todo ese vituperio, recuerden ustedes la iglesia de Sardis, la iglesia de, bueno, todas esas iglesias que fueron realmente vituperadas, la verdad es que fue algo terrible. Pero al final pues se va formando un sentimiento y un cambio en la iglesia de Filadelfia. Cuando Dios habla de la iglesia de Filadelfia, está hablando de una iglesia fiel, que bueno, no se puede lucir de mucha fuerza, pero es capaz de guardar la palabra de Dios y no niega jamás a Jesucristo. Ahí está, y es machacada como la iglesia de Sardis, y ahí sí que es destruida de alguna manera, pero es una iglesia humilde, una iglesia muy amorosa, muy hermana. Eso es importante, porque Fileos habla de hermandad, de amor entre hermanos, de amor fraternal. Y bueno, yo creo que esto es una de las iglesias que Dios, de hecho, no le hace ninguna acusación. Pero luego, bueno, muchas cosas van cambiando, y a través del tiempo se pierde a veces el feeling, el espíritu, el sentimiento de las cosas, y entonces venimos a que la iglesia ha venido decayendo, después que llegó a su acme, a su cúpula de espiritualidad a través de Filadelfia, la iglesia empezó a decaer en su aspecto en comunión con Dios y en cuanto a su espiritualidad. Y bueno, tanto las influencias en cuanto a la cultura, materialismo, religión, y no cabe duda que Satanás actuando de una manera escandalosa. Y luego, cuando ya empezó la manifestación del anticristo, que de hecho el anticristo fue anunciado, y ya inició el ministerio del anticristo, y ahí está el misterio, todos esos misterios del anticristo, los cuales fueron realmente horrendos, ahí combatiendo contra Cristo, porque todo el que está contra Cristo es anticristo. Y esto ha ido minando, socavando, pues todos aquellos valores de la iglesia primitiva. Aparentemente, bueno, por eso la gente dice, no, es que ahora es otra idea, es otro concepto, no podemos nosotros, tenemos que contextualizar, tenemos que pensar de que las cosas no son iguales ahora, los tiempos cambian, las modas cambian y qué sé yo, pero Cristo no cambia y la palabra no cambia, pero eso no lo toman en cuenta. Todos estos principios han ido socavando los primeros avances que la iglesia había tenido. Ahora, uno dice, no, es que la iglesia ha avanzado, ha evolucionado. Yo no diría ha evolucionado, ha involucionado. Ha ido perdiendo valores, ha ido perdiendo principios. Y bueno, según nosotros para adelante, pero es según nosotros. Tendríamos que pensar cuál es el parámetro divino para ver esto. Más pensaríamos entonces que la iglesia ha retrocedido y nos hemos acomodado realmente a un sistema. Y ese es el punto, hermano. El acomodamiento a los sistemas, porque al final existe un gran sistema, que es el sistema satánico. Pero también dentro de ese gran sistema existen los sistemas que platicábamos. Sistemas materialistas, intelectuales, culturales, sistemas religiosos, que de alguna manera van haciendo que pareciera que vamos avanzando, pero al final vamos retrocediendo. La verdad es que uno dice, es que antes andar en burro, andar en bestia, bueno, era más saludable. Hoy hemos roto la capa de ozono a causa de la combustión y los fenómenos de invernadero que se dan a través de todas esas combustiones que se dan del petróleo, etcétera, y todos los avances según el hombre, iguales espiritualmente. Creemos entonces que hemos avanzado, pero la verdad es que no nos hemos dado cuenta. Hemos dejado las sendas antiguas. Y Dios nos llama a reconocer las sendas antiguas. ¿Y qué sucede ahora? Y aquí nos lo muestra la carta y habla precisamente. ¿Y qué ahora? ¿Cuál es el común denominador de la iglesia que aparentemente estaba bien? La iglesia se ha degenerado, la iglesia se ha contaminado. Hemos dejado las sendas antiguas, hermanos, y estamos realmente ante una realidad en cuanto a que la vanidad es el común denominador de las iglesias, la idolatría y los principios, la verdad es que es predominante de toda comunidad religiosa que vive de una ilusión nada más. Quizás algunas con un pasado de gloria, pero ya no tienen esa gloria. Ya dejó de ser. ¡Qué miserables somos de verdad, hermanos! Y como dice la carta aquí, en una frase muy elocuente, hemos mordido el anzuelo del engreimiento sistemático. Hermanos, es terrible. La iglesia entonces ha perdido esa visión. ¿Y qué es la iglesia? Pues nosotros, la gente, los que estamos dentro de la iglesia. Vemos muchachas con unas modas dentro de la iglesia y que están ahí pues con unas modas del mundo exactamente, adornadas, perfumadas y recortadas con los trajes del mundo, horribles, los varones igualmente, varones que hasta depilados hay de las cejas ahora. Sí, los hombres ahora se depilan las cejas también, ya no solo las mujeres. Hombres que se maquillan y que andan ahí arreglándose las uñitas como que fueran princesas. Esta vanidad ha llegado a la iglesia y está azotando la iglesia, y temo decirlo en esta noche con toda severidad, aún en nuestra iglesia. Es lamentable ver un montón de muchachas allá en Facebook, en las redes sociales, como que fueran figurines, luciéndose lo que tienen y lo que no tienen. Muchachas que andan ahí pretendiendo, o muchachos que andan pretendiendo hacerse los fisiquines y creyendo que eso es realmente agradable a Dios. Creyendo que por haber estado en una iglesia en la cual se predica la verdad, se predica la justicia, pero también la misericordia, se ha olvidado y se ha metido al mundo. Es sorprendente, hermanos, y lo hago como una exhortación pública a cada uno de ustedes. esas muchachas en redes sociales son una verdadera vergüenza para la iglesia. Esas fotografías que tienen, que de verdad exceden a todo principio de agradar a Dios. Hermanos, es algo inconcebible. Una serie de vanidades espectaculares, las cuales uno se queda, Dios mío. A veces me dicen, mi hermano, y ya vio a la fulanita tal y tal. ¿Y esa quién es? Pues le digo yo, ¿esta es una prostituta o qué? Le digo yo, no, hermano, si es la hermana aquella. Hermano, por amor de Dios. Hemos permitido entonces que en ese orgullo la vanidad se ha aprovechado en esa egolatría. Somos ególatras por principio. Ahora, la iglesia viene entonces en decadencia. La iglesia viene entonces en picada. Y estos principios son predominantes en todas las religiones, en todas las iglesias. El mundo ha conquistado a la iglesia. Ya no es la iglesia la que ha conquistado al mundo. El mundo conquistó a la iglesia. Entonces vivimos solo de ilusiones. Sí, hermano, en aquel tiempo. Pues ahora dice, mi hermano, yo uso mi vestido largo. Dice, pero con un, no sé cómo le llaman, pijazo a eso, que se les mira todo. Hermanos, es una burla realmente lo que está sucediendo. Pero, como digo, no estoy hablando solo de la iglesia de afuera. Estoy hablando de nosotros como iglesia Ágape. Y ojalá que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que pueda cambiar esos principios y esos valores que están destruyendo sus vidas y destruyendo también la imagen de Jesucristo mismo. Acá, pues se vive una ilusión y mordimos, como dice la carta, el anzuelo del engreimiento sistemático. Y hay una iglesia que pareciera como que es de Dios, pero dejó de ser de Dios hace mucho tiempo. La iglesia actual entonces se sigue llamando iglesia, pero ya no tiene los principios de humildad de la iglesia primitiva. Y se ha vuelto, hermanos, una iglesia mediocre, engreída y tibia. Bueno, ¿y qué quiere decir engreída, hermano? ¿Qué quiere decir engreída? ¿Sabías tú qué quiere decir engreída realmente? Es una iglesia hinchada, vanidosa, aquí lo dice en la carta. Es una iglesia hinchada, vanidosa, jactanciosa, ufana, orgullosa, creída, soberbia, pretenciosa, fantasiosa y petulante. Bueno, creo que me quedé corto en todavía expresar en mi ignorancia qué sentirá Dios de ver a esta iglesia. Pero Dios no se ha quedado callado. Y repito, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios tiene sus principios bajo esta pésima actitud de un ser humano mal agradecido frente a un Dios humilde. La verdad es que Dios sí es claro. Dios dice que a los humildes se acerca a ellos. Pero el soberbio dice, Dios lo ve de lejos. Al engreído, Dios lo ve de lejos. Sí, pero me está yendo bien. A veces creemos que porque ya conseguimos un carro medio de lujo, o una bonita casa, o un bonito trabajo, o tenemos alguna... Es que me está yendo bien, hermano. Te está yendo bien económicamente, pero espiritualmente estás arrastrado. Entonces, creo que no hemos entendido el verdadero evangelio de la humildad de Jesucristo. Ahora Dios nos anuncia precisamente un pasaje aquí en Apocalipsis. Ahí vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 3, ahí en los versículos 15 al 17. Y Dios le dice precisamente se refiere a una iglesia, la iglesia de la Odisea, que es la iglesia degenerada, es la iglesia que estamos viviendo hoy, ¿ya? En toda su dimensión. Por eso ya es el tiempo del fin. Porque es la iglesia desubicada, la iglesia engreída, la iglesia soberbia, la iglesia que realmente que cree que está bien. Y aquí Dios se lo dice, el apóstol Juan lo define de una manera tan maravillosa por revelación del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Uy, tremendo. Pareciera que feas, pero no estás. Pareciera que eres, pero como que no eres. Sos una cosa aquí y la otra cosa allá. Aquí sos una cosa, y en la escuela sos otra cosa, y en la universidad sos otra cosa, en tu trabajo sos otra cosa, ahí en tu casa sos otra cosa. Entonces, ¿en qué quedamos? Y acá viene y dice Dios, ojalá, como que dice, más te valdría que a lo mejor fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Triste, pero es palabra de Dios. Porque tú dices, ¿cuál es la razón que quiere decir esto? Porque tú dices, pero eso lo dices tú, no lo digo yo, dice el Señor. Yo soy rico. Sí, hermanos, si vemos iglesias prósperas, quizás que han podido tener lujos y comodidades y han tenido quizás mucha gente, porque eso está de moda, las mega iglesias, las doctrinas de la prosperidad y qué sé yo, tantas cosas que se nos pueden meter en la cabeza. Yo soy rico y me he enriquecido. Me he enriquecido. Engreída. No depende, es una iglesia que no depende de Dios, sino que depende de tú puedes ser como Dios. Y eso es lo interesante. Y de ninguna cosa tengo necesidad, como quien dice, ahí estamos, si quieres Dios está, si no, no, y ahí estamos. Yo estoy bien. Ahora viene Dios y dice, pero tu realidad es otra, le dice. Y no sabes que tú eres un desventurado. Dice, miserable, pobre, ciego y desnudo, palabra de Dios. Hermanos, la verdad es que la palabra es muy elocuente respecto a cuál es la voluntad de Dios, cuál es el enfoque que Dios le da a toda esta estructura que estamos viviendo en la actualidad. Pues bien, estas palabras parecen muy duras, pero la verdad es que lo único que pretendo en esta noche es crear una plena concientización de cuál es nuestra realidad. Realidad no solo del sistema total, sino dentro de nuestro mismo sistema eclesiástico o dentro de nuestra iglesia misma, avivando la fe, en la cual, pues, no cabe duda que el diablo ha logrado conquistar muchas vidas, muchas almas, y que ya no se está sirviendo a Dios, sino que se está sirviendo a sí mismo y a los ídolos que se ha edificado o ha edificado para él mismo. Esta es nuestra realidad respecto al criterio divino. No sé qué te interesa. ¿Te interesa tu criterio o el criterio divino? Si te interesa tu criterio, pues rompe esta carta, destrúyela y aquí no ha pasado nada. Pero si tú crees que esto es verdad, bueno, yo creo que es de considerarlo. Y esto lleva como un propósito, llévanos al arrepentimiento, que cambiemos de nuestras actitudes y obras. Y la verdad es que Dios es bien fiel y ha comparado a sus profetas de una manera especial. Siempre me llamó la atención y incluso lo mencioné en una reflexión, cómo Dios compara a Jeremías con su iglesia. Y aquí Dios le dice a Jeremías, pero Jeremías era un profeta de Dios, era un siervo de Dios, que se supone estaba del lado de Dios. Ahora viene Dios y le dice a Jeremías, como Jeremías estaba protestando un poquito, le dice, mira Jeremías, mejor convertirte a mí, mejor ya no te pongas de tu lado, porque cuando yo protesto, cuando Jeremías estaba como quien dice, ¿y por qué me toca esto a mí? Como queja. Entonces, no hombre, deja de pensar en ti mismo, conviértete a mí, piensa en mis proyectos como los tuyos, no los tuyos como para ti. Si tú te convirtieres, iglesia, yo te restauraré, dice el Señor, te restauraré. ¿Y qué más? Y aquí delante de mí estarás. Aquí te voy a poner y yo te voy a cuidar. Glorioso, maravilloso. Son promesas para la iglesia del Señor. Así como se lo dio a Jeremías, no lo dará. Y si entresacara lo precioso de lo vil, como que dice, si lograras entender qué es lo que Dios puede ver y tú fueras igual, serás como mi boca. Y ahora viene y dices, mira, si te recomiendo algo, iglesia, que se conviertan ellos a ti, hombre. Mira, yo te lo digo, joven, que los muchachos miren en ti un muchacho decente, educado, con buenos modales, con amor, misericordia, verdad, justicia, etcétera, en una vestimenta honesta, mujeres con vestimentas honestas delante de Dios. Pero conviértanse ellos a ti. ¿Pero qué está pasando? Y viene la advertencia, tú no te conviertas a ellos. Palabra de Dios a su siervo Jeremías, hoy a la iglesia que Dios ha establecido como principio. Bueno, hermanos, he hablado mucho y dicho mucho, pero al final, separados de Dios, nada podemos hacer. Y si Dios no extiende su mano de misericordia, nada podemos hacer. Que Dios nos ayude realmente a entender estas cosas. Y no solo entenderlas, sino que sigamos luchando hasta el final de nuestra carrera. Es carrera personal. Dios no va a jalar a la iglesia o levantar a la iglesia avivando la fe. Dios va a levantar a su iglesia, a los que Él ha definido que están de acuerdo a su voluntad. La carrera es personal, las cuentas son personales y la iglesia es un cuerpo espiritual. De manera que ya no son las cuatro paredes, sino que eres tú como templo del Espíritu Santo, el cual Dios va a evaluar para la gloria de Él y llevarte un día hasta la eternidad. Adelante, hermanos, que Dios nos ayude hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga esta noche, hermanos. Espero que esta reflexión llegue a lo profundo de nuestro corazón y que logremos entender que no estamos bien. Estamos mal. Que tenemos que cambiar. Y que tenemos que dar testimonio al mundo. Porque dijo el Señor Jesús, si ustedes se avergüenzan de nosotros, yo también un día me avergonzaré de vosotros ante mi Padre. Quiera Dios que se despierte en nuestro corazón un espíritu de perseverancia en los principios de Dios. Y aleluya, que Dios nos bendiga. Ánimo, iglesia. Si tú oyes la palabra, vas bien. Si tú dejas la palabra, vas mal. Amén y amén.